desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Yo he titulado el mensaje de esta noche exactamente como dice la última frase del versículo 21. Regresando con las manos vacías. Voy a dar lectura en el capítulo 1 del libro de Rut, que es uno de los primeros libros de los jueces. Y dice la Biblia de esta forma en el 18, 19 y el 20, pero en el versículo 21 lo vamos a hacer todos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ella. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí. Voy a explicar después por qué. Sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Dice el 21, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Padre, tengo tu palabra en mi mano y alzo mi brazo en señal de gratitud para contigo, por permitirme ser hasta el día de hoy el pastor de esta iglesia. Previo al sermón, al inicio del culto, recibía una noticia bastante triste, de la cual ya comuniqué a la iglesia, con respecto al estado de vida de una de las personas que un día formaron parte del liderazgo de esta congregación. Oro por él, pido por él, por su esposa, por su familia, que lo rescate donde se encuentra. Padre, bendice tu palabra, háblanos al corazón. A más de alguno, Señor, quisiera llegar a su corazón, que tu palabra edifique la iglesia y que no regrese a ti vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Algunos de nosotros nos apartamos de Dios, de las cosas de Dios, cuando las cosas en la vida cristiana no nos salen como nosotros planeamos, nos agendamos, cuadramos o nos preparamos. Y empezamos muchas veces a vernos, ojo con esto, póngame mucha atención, si tal vez el resto no quiere atender a lo que yo voy a decir, probablemente el mensaje va a ser para usted. Y a usted le quiero predicar, aunque sea solamente a una persona. Probablemente usted en las últimas semanas está siendo invadido o invadida por una retahíla, por una serie de problemas que usted dice no sabemos ni por qué. Nosotros a veces no permitimos que estas cosas se den cuenta y que nos tengan que dar a nosotros, o nos damos cuenta que nos están pasando en la vida. Y hemos llegado a un punto de mostrar esta figura, pues, tan desagradable, ¿verdad? Una expresión, pues, mira, no tengo nada. Así llegó Noemí. Llegó y regresó con las manos vacías, pero no se fue de Belén con las manos vacías. Ella se fue llena. Ella se fue con su esposo, se fue llena de vida, se fue con sus hijos y se fueron con una ilusión enorme de irse a otro país a triunfar. Para mí creo que es un poquito difícil o inútil hacer esta comparación, pero me gustaría que usted pueda poner atención a lo que voy a decirle. Algunos que todavía hasta este momento no podemos ser unos buenos malabaristas o no podemos entender qué es lo que está pasando o por qué nos están pasando estas cosas. Una cosa que sí yo quiero que entiendas es que nosotros debemos de comprender que el propósito detrás de cada problema no es para que nosotros nos apartemos de Dios. El propósito detrás de cada problema no es para que nosotros nos enojemos con Dios o le reclamemos a Dios, pero ¿cómo es que tú ya me has agarrado de tu cliente? Esto no me había pasado antes. Es más, Señor, no era cristiano, no era cristiana, y estas cosas que yo vivo ahora como creyente jamás en la vida me habían pasado. No es para que te enojes con tu entorno, que te enojes contigo mismo o que le eche la culpa a otras personas por las cosas que te están pasando en la vida. Lo que sí yo quisiera que podamos nosotros evitar los errores de aquellos que regresan, ojo con esto, evitar los errores de aquellos que regresan a los caminos del Señor y vienen por estas siguientes razones. Han visto de cerca la muerte, tocaron fondo, están al borde del abismo, han sido golpeados por la vida como nunca y ya no tienen otra alternativa más que volver otra vez a Dios. En el mensaje de esta noche está la historia de una familia. Le voy a contar un poquito del contexto histórico para que pueda usted más o menos entender. Dios había anunciado un castigo para Belén, un castigo para Israel. Y cuando Dios decreta un castigo y cuando Dios toma una decisión unilateral, cuando Él decide traernos eso, porque hay gente que piensa que no, es que Dios no castiga, no sé qué libro ha visto, pero en la Biblia dice que sí. Dios al que ama, castiga. Entonces, Dios decidió castigar a Belén y decidió castigar a Israel. Y había un hombre con instinto de superación o con instinto de protección o con instinto de supervivencia humana y dijo, tengo una esposa, tengo dos hijos y yo tengo ganas de triunfar en la vida. Yo no me voy a someter ni voy yo a estar expuesto al castigo que Dios ha pronunciado contra Belén. La ciudad de Belén significa casa de pan. Y miren qué ironía más grande. Miren qué cosa más curiosa de esas cositas que no llegamos a entender, si usted quiere llamar el sarcasmo divino. Que en una ciudad que es llamada casa de pan había hambre. En una casa llamada casa de pan, Belén, no había pan. Entonces este hombre decide irse. Y dice, agarro a mi esposa y me voy con mis hijos y huimos y nos vamos a una ciudad que se llama Moab. Era una ciudad que Dios había maldecido. Y aquí comienza el éxodo. Aquí comienza la salida de una familia entera. Un padre alocado, un padre desesperado, un padre apresurado, creyendo que él podía resolver un problema familiar cuando el problema no era familiar, el problema era nacional. Ojo con lo que le voy a decir esto. Él pensó que era el hombre milagro, el hombre que va a arreglar todo esto, donde todo el mundo piensa que esto es irreversible. Así que ahora agarra Elimelec a su esposa, siendo él la cabeza del hogar. Su esposa se somete a él y ahí van sus dos hijos. Ahí va su esposa llamada Noemí, que su nombre significa dulzura. Y ahí van sus hijos llamados Kelión y Malión. Pero él pensó que este era un problema local, este era un problema familiar, este era un problema social, el problema era un problema nacional. Pero la decisión alocada y la decisión desesperada y la decisión apresurada de este hombre trajo la desgracia a él, a toda su familia, comenzando con él mismo. Dame la siguiente figura, por favor. Voy a leer del 1 al 5. Ponga mi atención, ahí con su Biblia abierta en el capítulo 1. Aconteció unos días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. ¿Y murió quién? Al primero que mató fue el que tomó la decisión. La primera víctima, ¿se recuerda del sermón de la semana pasada de la decisión de Sansón? Dios lo tenía preparado para ser el juez, el libertador, el hombre, la esperanza de Israel. Él decidió ser juguete. Ahora, este hombre es el que toma la decisión de irse de la iglesia, es el que toma la decisión de irse de la ciudad, el que toma la decisión de irse de la casa. Les comenté a los hermanos allá en Minneapolis y en Wisconsin, en la convención, la historia que yo tengo de lo que a mí me pasó el día 23 de enero del año 2004, allá donde está Mari Galarza, ahí estaba sentado mi hijo Carlitos. Había llegado yo a Caracas la semana anterior y me dice mi esposa, mira, me dice, Carlitos quiere hablar contigo. Le dije, se acabo de venir. Me la paso por el teléfono, Carlitos es mi hijo. Y me dice, papi, solo quiero decirte que me voy de la casa. Ya estoy cansado de esta vida, no me gusta, quiero buscar algo más. I'm gonna try something else. Esa fue la expresión que aquí tengo. Le dije, mira, estoy llegando a Caracas, voy a estar 3 días acá, después me voy para Lima, Perú. Termino de predicar y regreso y le dije, mira, espérame y voy a orar por ti. No para que te vaya bien, pero por lo menos quiero quedarme con el gusto de que vi partir a mi hijo y oré por ti. En efecto, así lo hizo, me esperó. Y un día viernes, el día 23 de enero del año 2004, hace 20 años, Carrito se levantó. En el momento que yo tomo el púlpito, se levanta con una mochila y se despide de mí. Cuando eso pasó, en el domingo que yo había estado en Lima, estaba en la iglesia del pastor Giovanni Queirolo, una iglesia más o menos unos 40, 50 personas, y como a eso de las 11:20, 11:25, ya cuando el culto había comenzado y me habían dado el púlpito a mí, entra un muchacho rapado, con unos tatuajes en su cara, con una camisa blanca, con unos blue jeans azules y con unas gomas o unos tenis shoes negros, sin cintas. Todo el mundo vio y se sintió intranquilo porque vio la facha en que andaba el muchacho. El muchacho escuchó el sermón, le quiero confesar, no me recuerdo cuál fue el sermón que yo prediqué. Y el muchacho escuchó el sermón y se me quedó viendo así todo el sermón. Y a la hora de terminar y hacer la invitación para recibir a Cristo, la primera persona que levantó la mano fue él. Y se vino a abrazarme. Me dijo, gracias. Y le dijo, ¿por qué estás aquí? Anoche mi papá se fue de la casa y nos abandonó. Oré por él, lloró él conmigo. Me senté en la silla mientras Giovanni y los otros hermanos de la iglesia en Perú se despedían y le dije, Señor, no me hagas esto. ¿Qué te estás burlando de mí? De mi casa se va mi hijo y de la casa de este muchacho se va el papá. Los dos tomaron una mala decisión. No sé qué pasó con el papá de este muchacho, lo único que sí sé es que fue lo que pasó con mi hijo, que no aguantó. No aguantó la presión, en 3 meses ya estaba de regreso para acá. No sé a quién le estoy predicando en esta noche. No sé a quién le va a quedar el saco, a quién le va a quedar el guante. Pero este hombre alocadamente tomó la decisión de llevarse a su esposa, de llevarse a sus hijos, y el primero que murió fue él, y a los segundos que murieron fueron sus hijos. Y ahora tenemos nosotros un caso bien profundo. ¿Se imagina usted una casa, una mujer extranjera, una mujer viuda y sin sus dos hijos? Elimelech representa el tipo de cristianos que no saben tomar decisiones correctas en la vida, que abandonan sus buenos hábitos, que dejan las cosas de Dios, que dejan de congregarse, que dejan de servir a Dios, cuando les llega la corrección divina. Se lo voy a repetir si no me lo entendió. Elimelech representa aquel tipo de cristianos que dejan las cosas de Dios, dejan los caminos de Dios, dejan de congregarse, dejan de servir a Dios, cuando llegan las presiones y cuando llega la corrección divina. Primer punto dice que era el éxodo de toda una familia. Esa familia se redujo a una persona llamada Noemí. Pero ya Malón y Kelión se habían casado y uno de ellos se había casado con una muchacha que se llama Orfa y la otra se llama Ruth. Y aquí comienza el éxodo de la familia y el exilio de la familia. En el capítulo 1, versículo 2 al 6, voy a leer, aparece acá en la pantalla, dice, el nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón, Kelión, Efrateo de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Estoy viuda, pero por lo menos tengo a mis dos hijos. Y se mueren los dos hijos. Ahora no tengo hijos, no tengo marido, soy extranjera, sola. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, mujeres que no estaban permitidas ser tomadas por los hijos. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo. ¿Cómo se llamaba el pueblo de Noemí? Belén. Regreso. Entonces se levantó con sus dos nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a Belén, su pueblo, para darle pan. Cuando te vas a cruzar en los caminos de Dios, cuando Dios empieza a bendecir allá, cuando tú huyiste de allá. Claro, esta es la figura de Ruth, que había llegado a espigar, pero el problema está que no solamente eso, sino que terminaron haciendo el trabajo de hombres. Tengo 3 llamadas por contestar el día de hoy. ¿Cómo te ha ido? Voy a mencionar un nombre, Jocelyn. ¿Cómo te ha ido? Mal, pastor. Yo estudié para ser secretaria bilingüe. Me metí a la facultad de derecho en mi país. ¿Tienes trabajo? Sí, pastor. Mire mis manos. ¿Qué estás haciendo? Trabajando en la construcción. Las manos de una mujer destrozadas. Mientras muchos de nosotros aquí, hoy nos toca a las mujeres ir a que nos hagan las uñas, hoy a que nos hagan el manicure y el martes el paticure. Esta niña que fue a la universidad, las manos destrozadas por trabajar en la construcción. Noemí sufrió los efectos de la pobreza. Póngame atención, hermano Cavazo, porque yo no sé, pero me inspiro con usted, porque sé que me entiende lo que voy a decir. Noemí sufrió los efectos de la pobreza por la decisión mal tomada de su marido. Noemí sufrió los efectos del hambre y de la soledad, Nina, por las malas decisiones que tomó su marido. Noemí sufrió los efectos de quedarse sin su esposo y sin sus hijos, hermana Vera, por la mala decisión de su marido. Noemí sufrió los efectos de la desprotección en tierra ajena por la mala decisión tomada por su marido, hermana Eva. Noemí sufrió los efectos de vivir lejos de la tierra que Dios les había dado a ella y a su descendencia por la mala decisión de su marido. Tenemos el éxodo de su familia, tenemos el exilio de la familia, como lo que está pasando hoy en día. No, que la historia no ha terminado. No, no, es que los golpes, por eso, los efectos colaterales. Muchas veces nosotros, es que yo voy a hacer esto. Cuidado, que están sus hijos, hombre. Están los hijos de sus hijos. Por ética no puedo mencionar el nombre de la persona con quien dijimos al principio que estamos orando. Pero aquí estuvo, hombre. Era uno de los que pasaba aquí con el canasto de la ofrenda. Era uno de los que estaba en el seminario, uno de los que estaban en las clases de escuela dominical. Era uno de los servidores de nuestra iglesia. Cuando se toman malas decisiones. Nunca perdamos de vista el versículo 6. Dame el 6, por favor, ahí creo que lo tenemos. En el capítulo 1, versículo 6. Oiga esto. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a Belén, a su pueblo, para darle pan.
Si de aquí te fuiste... Te fuiste porque aquí había hambre y pensaste que en Moab te iban a dar de comer. Y llegas a Moab y lo primero que pierdes es la vida y después se mueren tus hijos y se queda tu esposa abandonada y se queda viuda y se queda sin sus dos hijos en una forma como extranjera totalmente abandonada en la calle.
Claro, ahí aparecen las frases muy lindas de una de ellas, que Ruth, donde le dijo, no, no se grita. A donde usted vaya, yo voy a ir. Su Dios será mi Dios y su pueblo será mi pueblo. No me deje separarme de usted. Vamos al final. Me quedan 7 minutos, pero lo voy a hacer en 3. Un retorno amargo. ¿Ya pensaste cómo vas a regresar a Maiquetía? ¿Ya pensaste cómo vas a regresar al aeropuerto internacional José Martí? ¿Ya pensaste cómo vas a regresar al aeropuerto Jorge Chávez Internacional de Lima, Perú? ¿Al aeropuerto internacional de La Aurora? ¿Ya pensaste cómo vas a regresar al aeropuerto internacional del Salvador? Romero. ¿Ya pensaste cómo vas a regresar al aeropuerto en Nicaragua? ¿En Colombia? ¿Vas a regresar con el iPhone 16 y con una maleta y con tenis y con Nike y con Adidas y con relojes Casio y con G-Shock y con... o con las manos vacías? Si le pasó a una mujer que era temerosa de Dios, como diría Chelelo, conti más. 1:7, 21 y 22. Vea lo que dice la Biblia y empiezo a terminar y me da la música. Salió pues del lugar donde había estado. Y con ella, sus dos nueras. Y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Se lo voy a repetir 2, 3 veces más. La tierra donde nunca tenían que haber salido. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá, a donde no tenían que haber salido. Y dice ella en el 21, yo me fui llena, yo aquí me fui con mi marido, aquí me fui con mis hijos, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Oiga esto. Y así volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén, a la casa de pan, al comienzo de la siega de la cebada. Allá todo era necrológico. Allá todo era mortandad. Dice que regresaron y no la conocían. Noemí se dio cuenta que no hay bendición afuera de Dios. Oyó que su pueblo estaba siendo bendecido. Dios ya había levantado el castigo a Israel y había iniciado a prosperar a Belén. Se levantó y decidió regresar a la ciudad de la cual nunca debió de salir. Pero la gente no podía ver el físico, el deterioro, cómo había quedado Noemí. Su apariencia física se fue llena, pero regresa con las manos vacías. Se levantó y decidió regresar al lugar la tercera y enésima vez. El lugar donde nunca tenía que salir. La gente no podía creer lo que estaba viendo. La gente se conmovió al verla. Dame la cita que tenemos del 19 y 20. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, la casa de pan. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decía, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Cierro con esto. Noemí regresa a Belén con las manos vacías. ¿Cómo vas a regresar? Solamente tú vas a decidirlo. Padre, muchas gracias por esta noche. Gracias por habernos traído. Gracias por este mensaje, por esta historia. Espero que a más de alguna persona le haya hecho efecto. Oro por este amigo, por este hermano, por este compañero que ahora está pasando un momento desagradable. y pongo en tus manos la vida, la integridad física y la salud de Kilian Emanuel. ¿Qué podrá pasar por la mente de estos padres de familia que apenas acaban de cruzar la frontera y su hijo está batallando entre la vida y la muerte en un hospital? Toma control de todo esto. Lo ponemos en tus manos. Gracias, Señor, por nuestra iglesia. Gracias por este ministerio. Nunca dejes que nos entre a nosotros ese desaire, desencanto, frialdad, indiferencia ante aquellos que nos visitan, que son enviados por ti. Ellos son los que adornan, ellos son los que iluminan, ellos son los que engalanan, ellos son los que perfuman esta iglesia. Después de tu presencia en este santuario, ellos son los más importantes. Padre bendito, gracias por todo. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Mientras nos preparamos, consumérgeme, Silvia, por favor, ¿ok? Para terminar. Todo el mundo con sus ojos cerraditos, su rostro inclinado. Yo quiero invitarle a que usted tome la decisión sabia en este día de entregarle su vida a Dios. No le invito a que se cambie de iglesia. Esta iglesia no le salva. Ni tampoco le invito a que se cambie de religión. Esta religión no puede hacer nada por su alma ni por su vida eterna. Pero sí le invito a que acepte a Jesús como su Señor y Salvador. Adentro de su mente, sin que nadie le escuche, en silencio, haga esta oración conmigo y dígale sí. Padre eterno, abro mi corazón a partir de hoy y te recibo para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada. Si usted fue sincero, si usted fue honesto, honesta, y ha hecho esta oración, mientras nadie le ve, levante su mano, por favor. Alguien. Dios te bendiga, mi amor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios me le bendiga. Alguien más. Si usted hizo la oración, si no la hizo, no. Si usted repitió esta oración, ahí donde está. Dios te bendiga. Dios me le bendiga. Padre, gracias por todo. Gracias por este ministerio. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.